acciones del Gobierno y el Parlamento pasamos a analizar un elemento esencial en la forma de gestión del Estado, la representación política. La profesora de Derecho Político, Isabel Martín de Llano, define a continuación el concepto de representación política, su desarrollo histórico y sus características esenciales.
En primera instancia, el significado originario de la representación es la actuación en nombre de otro en defensa de sus intereses. Las dos características definitorias de este concepto son, por tanto, primero, una sustitución en la que una persona habla y actúa en nombre de otra, y segundo, lo hace bajo la condición de hacerlo al interés del representado. Formalmente, el Estado es un poder representativo porque las decisiones políticas y las normas jurídicas son adoptadas por representantes de los ciudadanos elegidos por estos mediante elecciones libres. Ahora bien, una distinción fundamental es la referida a la representación jurídica en relación con el derecho privado y la representación política en relación con el derecho público. Mientras en el campo del derecho privado las instrucciones dadas por el representado vinculan al representante y la posibilidad de revocar el mandato es inmediata, en el campo del derecho público desaparecen ambos elementos. El desarrollo del concepto moderno de representación política aparece históricamente a través de un proceso de enfrentamiento al modelo de representación estamental del antiguo régimen, basado en el mecanismo del mandato de derecho privado que supone una representación jurídica entre dos sujetos. En realidad, la modalidad representativa que rige en las asambleas medievales no era una representación política, ya que no era un instrumento de expresión de la sociedad a través del cual ésta determinaba el contenido de la voluntad del Estado absoluto, sino que se trataba de instituciones mediante las que los estamentos limitaban el poder del monarca alcanzando determinados compromisos con éste, a fin de hacer frente a las necesidades económicas y financieras de la corona. Por ello, las asambleas no eran órganos permanentes en la organización del reino, sino que eran órganos ocasionales convocados por el monarca cuando las necesidades económicas de la corona así lo requerían. Asimismo, la representación no era un instrumento de legitimación del poder. Al contrario, es el monarca quien convocaba a las cortes que no podían constituirse legítimamente si no era mediante la iniciativa real. La representación del antiguo régimen es, pues, un mecanismo básicamente defensivo y no de dirección política. Por eso, el mandato parlamentario es un mandato imperativo, esto es, un vínculo en función del cual los electores otorgan a sus elegidos instrucciones concretas a las que estos han de sujetarse necesariamente. La historia moderna de la representación política se inicia con la emancipación del representante de sus representados, hecho que tiene lugar durante los acontecimientos que preceden a la Revolución Francesa. En la Constitución Francesa de 1791 se establece que los representantes designados en los departamentos no serán representantes de un determinado departamento, sino del conjunto de la nación, y no se les puede imponer mandato alguno. Se afirma así, en primer lugar, que los representantes son designados en sus distritos, con el fin de evitar decir que son elegidos por sus electores. Y en segundo lugar, se declara que la entidad soberana es la nación, no los ciudadanos. La diferencia está en que si se declarara que los ciudadanos son los soberanos, habría dos voluntades, la de los ciudadanos y la de los representantes. Pero si es la nación la soberana, hay una sola voluntad, pues la voluntad de la nación es la misma voluntad de los diputados a quienes se reconoce el derecho a hablar y actuar en nombre de aquella. Por ello, el sistema de gobierno representativo se construyó sobre la premisa de que los representantes no eran y no debían ser delegados vinculados por instrucciones imperativas, pues se consideraba que el Estado representativo no podía construirse ni operar sobre la base de la teoría medieval de la representación, es decir, concibiéndola en términos del mandato de derecho privado. Se distinguen, por tanto, distintas fases en la función del representante político. En la primera, la correspondiente al mandato imperativo, el representante es un mero receptor, portador y portavoz de las instrucciones de su representado. Por ello, al ser un mero intermediario, era revocable y sustituible en cualquier momento. Posteriormente, con las revoluciones antiabsolutistas, que sancionan en el plano político la disolución de los vínculos estamentales y la equiparación jurídica de todos los individuos, se inicia la segunda fase, correspondiente al mandato representativo, en la que, primero, el representante, una vez elegido, adquiere independencia respecto a sus electores y, por tanto, tiene capacidad para decidir cuál será el sentido de su actuación a la hora de determinar en cada caso el contenido del interés nacional. Y segundo, una vez reunidos los representantes de los sectores sociales que gozan del privilegio del sufragio, van a transformarse en una asamblea deliberante, legislativa y autónoma, en un órgano interior del Estado dotado de cierta continuidad y con poder de decisión sobre el resto de la colectividad. De manera que la cuestión de quién va a ser el representante se convierte en un problema básico para los representados, esto es, lo esencial para va a ser la designación o elección del representante. De este modo quedan fijadas las características esenciales de la representación política. Primera, la institución representativa por excelencia, el Parlamento, se convierte no solo en un órgano permanente de la organización constitucional del Estado, sino además en el órgano central del que directa o indirectamente dependen todos los demás. Segundo, la representación política es el mecanismo de legitimación del poder. El poder del Estado es legítimo porque la manifestación de este último es reconducible a la mayoría que se genera en la sociedad a través de las elecciones competidas. Tercero, la representación es una representación de individuos, no tolerándose la existencia de relaciones de supra y subordinación política entre ellos, sino que exige la afirmación del principio de igualdad. Cuarto, la representación política no representa a los ciudadanos en el plano de las relaciones jurídicas con los demás sujetos, sino que los representa al nivel de las relaciones jurídicas generales, en relación con el ente político general, con el Estado. Por eso, los actos del representante político no tienen ninguna eficacia directa, ni positiva ni negativa, en la esfera jurídica de los representados. Quinto, justamente por ello, la elección del parlamentario es irrevocable hasta la finalización del mandato. De manera que el principio de que los representantes no pueden estar sujetos a mandato imperativo está firmemente arraigado en la teoría de la representación política y en el constitucionalismo. En base a ello, los parlamentarios elegidos pueden defender las tesis y emitir los votos que en conciencia tengan a bien, sin que puedan ser revocados un mandato antes de las elecciones. Ahora bien, una vez afirmada la representación política como forma de gestión del Estado, se plantea el problema de su instrumentación práctica. Es claro que para ser operativa exige la presencia de unos instrumentos de estructuración política de la sociedad y de racionalización del proceso electoral, que hagan predecible la dirección política de la sociedad a través de la acción del Estado. Estos instrumentos de intermediación entre la sociedad y el Estado son los partidos políticos, sin los cuales la democracia representativa no puede funcionar. El problema es que cuanto mayor es el número de personas que uno trata de representar en el proceso legislativo y más son los asuntos en los que se ejerce la tal representación, más pierde este término su sentido. El problema no es tanto la insignificancia del votante individual, sino la distancia entre el representado y sus representantes. Esta distancia puede percibirse de distintas formas, como alejamiento, indiferencia, etc. Por ello, el aspecto más importante de la representación en la esfera política se encuentra en el grado de sensibilidad y responsabilidad de que el representante debe hacer gala en su gestión. Sensibilidad para prestar atención a los problemas y a las demandas de los ciudadanos y adoptar las medidas necesarias para su solución y satisfacción. Y responsabilidad en el ejercicio de la función ante los ciudadanos que los han elegido, lo cual significa que estos conservan el control sobre sus actuaciones.